egunero kalegorian tertulian.
Bueno, 8 y 34 minutos de la mañana. Continuamos en Kalegorria, en sintonía de Infozazpi Irratia. Es hora ya de la tertulia y tenemos en los estudios de Donostia, puntual como todos los martes, Chincho Chincho, a Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Egunon. Y a través de la línea telefónica están hoy con nosotros Josa Santamaría y José Luis Uriz. Egunon a los dos.
Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, primer tema que os quería proponer. Ayer ya hablamos sobre ello, consulta sobre la independencia de Euskal Herria en Etxarri Aranatz. La verdad es que ayer hablamos sobre ello, pero todavía no teníamos muchas reacciones, muchas opiniones de partidos políticos. Hoy, en cambio, sí. Podríamos diferenciar dos bloques. Tendríamos, por un lado, UPN, PSN y Partido Popular, que de alguna manera, bueno, menosprecian el tema de la consulta de Etxarri Aranatz. Y por otro lado tendríamos a Aralar, Bildu, Geroa Bai, que de alguna manera hacen una valoración positiva del hecho de que se llevase a la práctica el derecho a decidir el domingo en Etxarri. Bueno, simbólicamente, políticamente, ¿qué peso creéis que tiene la consulta de Etxarri Aranatz? Fermín, empiezo contigo.
Bueno, yo creo que hay un aspecto para destacar, que es el que han destacado precisamente los propios organizadores, ¿no? Que no era tan importante el resultado que saliera de las urnas, con siendo importante, ¿no? No era tan importante eso como la celebración de la propia consulta y la naturalidad y la normalidad con la que se puede ejercer una expresión de democracia y de consulta a la ciudadanía y que los ciudadanos tomen parte en los asuntos públicos, ¿no? Esa demostración, ese simbolismo que tiene, es decir, que las cosas son posibles hacer de manera además absolutamente normalizada, sin tensiones y con absoluta normalidad y garantías además de que se ejerce un poder. Bueno, el siguiente paso obviamente es que lo que se aprueba en las urnas tenga valor, que tenga sea una decisión efectiva también, ¿no? Que se pueda llevar a cabo adelante, ¿no? Que se materialice el poder de la ciudadanía, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que es muy importante abrir ese camino y crear esa cultura de que la ciudadanía puede opinar y puede decidir sobre su futuro, ¿no? Sobre las cosas que le conciernen, las grandes y las más inmediatas, las más cercanas también, ¿no? Pero también las grandes, ¿eh? O sea, sin descartar las grandes, como se trataba en este caso, bueno, pues un pequeño ensayo o una proyección, ¿no? De lo que podría ser en el futuro. Yo creo que esa es la mayor lección y que se vivió además. Yo tuve la oportunidad, estuve a la mañana en Etxarri Aranatz, vi durante unas horas, ¿no? El ambiente, y se vivió además de manera muy, un ambiente festivo, de manera muy positiva, con absoluta naturalidad, y bueno, yo creo que había una cierta conciencia de que ocurría algo importante, ¿no? Vamos, aunque no fuera ni un resultado vinculante y tal, pero estaba ocurriendo algo importante, es decir, podría ser como el primer paso de un gran recorrido, ¿no? Uh-huh. En cierto modo.
Uh-huh. José Luis, Joseba.
Bueno, yo por un lado decir que en lo político no tiene muy poca repercusión. Es más, yo por ejemplo, yo soy partidario de que juntos tenemos más fuerza y podemos más. Lo que pasa es que tenemos que estar juntos pero cómodos. O sea, que dice que todo el mundo esté en una casa común en la que se encuentre cómodo, ¿no? Catalanes, vascos, gallegos, andaluces, en fin. Pero entrando en lo de Etxarri Aranatz, yo creo que los políticos y la política siempre debe escuchar lo que dice la ciudadanía, ¿no? Entonces, efectivamente, es una expresión popular, coincido con Fermín en la mayor parte de su valoración. Bueno, posiblemente si se hubiera hecho en Cortes el resultado sería otro muy diferente, pero en definitiva hay que escuchar siempre lo que dice la ciudadanía. Y desde luego, viendo lo que está pasando, especialmente en Cataluña, yo he estado viviendo allí casi 4 años... yo creo que tenemos que reflexionar de manera muy profunda de que quizás hay ciertos esquemas o ciertas normas que nos han podido valer en el pasado, me refiero fundamentalmente a la Constitución española, que en estos momentos ha quedado absolutamente obsoleta y que está originando problemas y crispaciones en el problema fundamental pendiente que nos quedó de la transición, que es el tema de las tensiones centro-periferia, ¿no? Yo creo que ahí hay que reflexionar por ambas partes, ¿sí? Por ambas partes. Eso, la reflexión tiene que ser conjunta. Y desde luego buscar puntos de encuentro. Yo siempre he sido partidario en los momentos más difíciles del diálogo, de la negociación, de tender puentes. Y yo creo que En ese sentido, lo que se dio anteayer en Echarri y Aranaz, pues teniendo políticamente poca importancia, en lo digamos sociológico, tiene una importancia que los políticos, que la política debe escuchar, ¿no?
Sí, bueno, yo coincido más o menos en general. Hay dos cuestiones, una que he visitado, que es la de el ejercicio democrático desde la normalidad, ¿no? Que me parece que eso es importante. Se puede votar, se puede consultar a la ciudadanía, se puede abrir cauces de participación democrática a la sociedad civil, y eso me parece que es positivo. Creo también que, bueno, como ya ocurrirá en consultas similares en muchos pueblos de Cataluña, al final en estas citas se movilizan quienes están a favor, ¿no? Posiblemente porque al no ser un resultado vinculante, pues su repercusión política es menor de efectiva, y por eso básicamente quienes están a favor de la pregunta o que quieren resaltar, remarcar, hacer fuerza con su posición, se movilizan, y los demás, pues bueno, se quedan en casa o lo ven con cierta distancia, ¿no? Yo creo que eso es lo que también ocurrió hoy en Echarri y Aranaz, como había ocurrido antes en Cataluña. Pero en todo caso me parece que lo más positivo, lo más destacable, es el poder ejercer una consulta popular, el derecho democrático a opinar y a mostrar una opinión sin problemas y con absoluta normalidad, ¿no? Supongo que lo que ocurrió el domingo en Echarri puede abrir un cauce de participación similar en otras localidades de Euskal Herria, y veremos cuál es la dinámica, ¿no?, que toman a partir de ahora. Pero bueno, yo lo dejaría en normalidad, democracia, y bueno, es verdad que se movilizan quienes están a favor de esa pregunta, y los demás pues esperan. Seguramente si la consulta hubiera sido vinculante, hubiera tenido alguna repercusión política efectiva, la participación hubiera sido más alta, y también quienes estaban por el no, o quien tenía una posición más menos comprometida, también hubieran participado, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, bueno, como decía José Luis, que efectivamente depende en qué localidad se celebre, el resultado sería uno u otro. En eso no cabe la menor duda, ¿no? Pero creo precisamente que en Echarri y Aranaz no es lo que más están subrayando el propio resultado abrumador de los partidarios de la independencia, como el efecto de la votación, de haber podido expresarse, ¿no? Que creo que esa es la clave. Entonces, eso sí sería, es igual de importante que en Echarri y Aranaz, o en Cortes, o en Lizarra, en Sangüesa, o en Balmaseda, o en Guetaria. Eso es lo importante, creo, y yo creo que los organizadores de la consulta lo han hecho en ese sentido, ¿no? Y eso implica además, creo, además de lo que decíamos, bueno, poder ejercer, ¿no?, ese espacio de poder, de empoderamiento de la ciudadanía, ¿no?, poder ejercer, expresar la opinión para ejercer un derecho que luego, en definitiva, se pueda materializar, que ese sería el siguiente paso, que ha sido de momento testimonial, pero llegará un momento en que se pueda dar esos pasos, ¿no? Creo que también atañe a otra cuestión, que es el papel del poder o de los partidos que representan o que intentan el poder después de unas elecciones, ¿no?, que parece que son los únicos autorizados para opinar o para decidir sobre el futuro de los ciudadanos. Creo que, ¿no?, bueno, que hay espacios en los que la ciudadanía también tiene poder para expresarse durante las legislaturas, antes o después de las elecciones, pero que el poder no se entrega automáticamente con un voto y se le da un poder absoluto a unos representantes ciudadanos, que además, como sabemos, por costumbre histórica, podríamos decir, por memoria histórica, ¿no?, en muchos casos además desoyen el propio mandato que les han dado los ciudadanos o incumplen sus promesas electorales directamente, ¿no? Y esto ha sido, yo creo, que una especie de empoderamiento de la ciudadanía. Es decir, bueno, los políticos también tienen su opinión, representan unos sectores sociales, pero también hay cuestiones en las que los ciudadanos pueden opinar más allá de lo que piensen sus representantes políticos, porque hay cuestiones en las que no necesariamente coinciden los planteamientos de cada partido con los sectores sociales que representan, ¿no? Y hay un desplazamiento de opiniones, hay temas que superan, hay temas que, por ejemplo, pueden concitar una agrupación de fuerzas o de energías, ¿no?, que van más allá de lo que pueden votar unos representantes en un parlamento autonómico, por ejemplo, o en un ejecutivo autonómico, ¿no? Entonces yo creo que eso sí tiene un valor que, en cierto modo, digamos, de profundizar o abrir camino, profundizar, ¿no?, porque estamos todavía empezando, ¿no?, en cierto modo, pero sí abrir camino en lo que puede ser una democracia más directa, ¿no?, que puede servir de ejemplo para otros detalles, ya digo, para lo grande, también para lo pequeño. En Guipúzcoa hemos visto también, por ejemplo, votaciones consultas con el tema de las basuras, incluso con aspectos muy cercanos, que en otros países, por otra parte, es absolutamente normal, como en Suiza o en Estados Unidos, que son países de nuestra área, digamos, económica o de desarrollo, y que aquí parecen imposibles, que aquí parecen un desafío a la ley, o a ese orden natural que parece en el que solo se pueden expresar siempre los mismos y de la misma corriente ideológica, ¿no?
Los tres habéis comentado el tema de la participación. Es interesante, tú, Joseba, mencionabas el tema de que por este tipo de consultas se participan los favorables, en este caso, a la independencia, ¿no? Algo que se veía en el Charri. Y es verdad que las comparaciones son odiosas, pero, José Luis, ya que tú has vivido en Cataluña, es verdad que allí, cuando se realizaron las consultas, tú empezabas en Arenys de Munt, bueno, pues se cogió un eco impresionante, mucha fuerza, pero no es que la participación fuese más alta que en el Charri.
No, eso es una de las consideraciones que quería hacer a Joseba, además de saludarle, que hace tiempo que no hablo con él. Es de, efectivamente, yo creo que en Cataluña hubo una participación muy pequeña. Yo viví las consultas en el Vallès Oriental. Yo vivía en un pueblecito que se llama Martorelles, pero allí está, por ejemplo, Granollers, Moller, que son poblaciones por encima de 50.000 habitantes, y en la zona en que yo vivía, que son esas, luego San Fos, etcétera, no superó en ningún caso el 8% de participación. Creo que en Martorelles estuvo en el 7 y pico%. Entonces, quiere decirse que en Charriana sea el 40 y tantos%, pues a mí me parece un dato muy muy relevante, ¿no? Yo creo que allí en Cataluña, ya digo, o sea, tuvo mucho eco informativo, pero la participación fue muy escasa, yo diría que escasísima, ¿no? Y sobre lo que comentaba Fermín, yo como persona de izquierdas, porque la izquierda siempre ha defendido lo que voy a decir ahora, estoy a favor del derecho a decidir, o sea, que exista el derecho a decidir. Otra cosa es que luego, a la hora de ejercerlo, yo pueda defender que es mejor que estemos juntos que separados. Pero bueno, por lo menos que exista ese derecho. Lo que pasa es que yo creo que ahí tiene que haber un proceso de cultura democrática en este país, que yo creo que de alguna manera se está abriendo, para efectivamente ir por la senda de compaginar o hacer compatible lo que es la democracia participativa directa y lo que es la democracia representativa, sin que sean contraproducentes, o sea, sin que vayan una en contra de otra, sino que son absolutamente complementarias, ¿no? Yo creo que ese es el futuro del país. Este país necesita, entre otras cosas, dos cuestiones. Una, eliminar las tensiones centro-periferia, o sea, buscar puntos de encuentro entre centro y periferia, y en segundo lugar, ir hacia una democracia mucho más rica, mucho más entroncada con lo que la ciudadanía quiere, ¿no?
Yo creo que precisamente la consulta de Charriana va en esa línea que tú comentas. O sea, se abren nuevos espacios de democracia, nuevas expresiones a los que no estamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, es un primer pasito en una dirección, en ese sentido, vamos, en la senda de profundizar, de crear nuevos espacios de democracia, de una democracia más directa y tal. Pero también, de todas formas, al hilo de lo que comentábamos de Cataluña, no olvidemos, y que aunque ahora parece que lo estamos tratando en segundo plano, porque no se ha puesto el foco sobre esa cuestión de la independencia, digo, pero no olvidemos que en Arenys de Munt, por ejemplo, comenzó un primer referéndum por la independencia en el 2009, si no me equivoco, y se fue trasladando a otros pueblos y diciéndoos, con índice de participación bajo o alto, pues no sé, pero la cuestión es que hoy Cataluña se va, ¿eh? 5 años después también se va, porque también a través de esos pequeños, de esas pequeñas consultas, de esos pequeños referéndum, se estaba expresando, se estaba dando a conocer un deseo popular, una ambición popular, ¿no? Se está dando, a través de pequeñas grietas, que el que supo leerlas a tiempo lo comprendió. Y hay gente que se empeñó en no querer comprender jamás, y ahora seguramente es tarde, ¿no? Y lo estamos viendo, bueno, la propia reacción del gobierno español o de la oposición del Partido Socialista Español, ¿no? Con esa propuesta de federalismo, ¿no? Una vez que pasen esto, ¿no? Pero en Arenys de Munt comenzó un pequeño susurro que ahora se ha convertido en un gran grito por la independencia en Cataluña, ¿no?
Precisamente, en relación con todo lo que estamos hablando, otra noticia que saltaba ayer, pero bueno, no es nueva, tú lo comentabas, Sara Fermín, pero ayer oficialmente ya Rubalcaba lo comentaba, el líder del PSOE lo comentaba, que va a llevar al Congreso, después del 25 de mayo, su propuesta de reforma de Constitución. Joseba, ¿qué recorrido le ves?
Bueno, dos cosas. Primero, es evidente que la Constitución de 1978, bueno, como todos los marcos jurídico-políticos, bueno, necesitan revisiones temporales, ¿no? La sociedad, el Estado español ha cambiado, las inquietudes, las demandas, las necesidades de las nuevas generaciones, los cambios sociopolíticos, bueno, yo creo que es evidente que esta Constitución, como otras, necesita adecuarse al tiempo, más aún cuando es un consenso que nace fruto de, bueno, de las importantes presiones del régimen franquista, del tardofranquismo, de las amenazas del ruido de sables, de la inestabilidad política de aquel momento, y bueno, yo creo que hay cosas que evidentemente necesitan repensarse, ¿no? No solo el ámbito, digamos, identitario territorial, para que haya un reconocimiento explícito de la plurinacionalidad del Estado, si la opción de Madrid es realmente buscar ese consenso, sino también en cuestiones del Estado social que recogía la Constitución en sus artículos y que han sido sistemáticamente incumplidos, ¿no?, por los diferentes gobiernos del PP y del PSOE. Bueno, yo creo que el problema es que me da la sensación de que la propuesta de Rubalcaba de partida tiene poco o no tiene garantizada una efectividad, ¿no? Yo creo que sin el Partido Popular y sin la opinión de los territorios históricos del Estado, tiene poco recorrido. Yo creo que el propio gobierno catalán le transmitía ayer esa idea al PSOE. Tiene que estar el PP, tienen que estar otras fuerzas políticas del Estado en ese debate, ¿no?, hacia la búsqueda de un consenso para la reforma constitucional. Yo creo que si el PP sigue enrocado en el no, en una visión uniforme, centralista, españolizante del Estado y de la Constitución de 1978, pues la propuesta de Rubalcaba tendrá cero recorrido. No veo tampoco al PP en interés especial en entrar en ese debate. Creo que está cómodo en su mayoría absoluta y en su negativa a abrir ese melón, el melón de un nuevo consenso, el de una nueva organización del modelo de Estado, de una nueva organización del modelo económico territorial. Entonces me da la sensación de que es una necesidad obvia la reforma constitucional, pero no veo al nacionalismo español en absoluto interesado en asumir eso desde una lealtad democrática y desde una apertura de ideas, ¿no? Creo que está más cómodo en su autoritarismo, en su conservadurismo y en una interpretación sesgada y minorizada de los valores que mejor o peor contenía el texto constitucional del 78, ¿no?
José Luis, Fermín.
Sí, bueno, primero, conozco bastante bien el tema de Cataluña porque además milito en el PSC, a pesar de que vivo en Villava. Entonces, bueno, pues vivo también el devenir del Partido Socialista de Cataluña y creo que la propuesta de Rubalcaba viene tarde. Yo creo que algunos llevamos muchos años planteando en el seno del PSOE que eso es no solamente necesario, sino imprescindible. O sea, que realmente deberíamos de haber ido mucho antes hacia un sistema, un Estado federal o confederal, o como se lo... Que, en fin, de eso habría que negociarlo, ¿no? Yo creo que el tema de Cataluña está como está por errores fundamentalmente del Estado, ¿no? Yo viví allí el momento de quiebra fundamental, que fue cuando el Tribunal Constitucional cometió el gravísimo error, porque fue un gravísimo error político y jurídico, de tirar para atrás un estatut que había sido aprobado por inmensa mayoría del Parlamento, que había sido aprobado en referéndum, incluso por las Cortes españolas. O sea que realmente aquello que provocó una quiebra brutal. Yo, ya digo, vivía cerca de un pueblo que se llama Mollet, que tiene un 30% de población venida de la emigración. Incluso la población venida de la emigración pegó un cambio radical a partir de aquel momento. Y luego hay un elemento que tiene Cataluña que no lo tiene ni Euskadi ni Navarra, que es el tema de la situación de acuerdo económico, ¿no? Ellos suelen decir, no solamente la gente de Convergencia y Unión, sino también de Esquerra, ¿no?, si tuviéramos una situación fiscal como la que tenéis en Navarra, este problema no se estaría dando, porque, bueno, los catalanes son muy pragmáticos, y en ese sentido yo creo que si se hubiera planteado seriamente el Estado, si se hubiera planteado el PP seriamente hacer una negociación sobre los temas económicos, posiblemente no estaríamos ahora como estamos, ¿no? Lamentablemente la situación es, ya digo, como decías al principio, es muy muy difícil. No creo que la propuesta de Rubalcaba solucione esa situación. Sí me consta que ha sido hablada y negociada con Duran y Lleida, porque efectivamente Unió tiene una visión diferente en este momento a lo que puede ser Convergencia y, por supuesto, lo que es Esquerra. Pero yo creo que en estos momentos estamos en un callejón sin salida, para ambas partes, ¿eh? Yo creo que Artur Mas y su propuesta tampoco tiene recorrido, y yo creo que habrá que hacer un esfuerzo, pues un poco recordando lo que pasó en la transición, que hace poco alabábamos la figura de Adolfo Suárez, ¿no? O sea, realmente hay que hacer un esfuerzo, que llevamos años sin hacerlo, por entendernos entre diferentes, ¿no? Y cuando hablo de diferentes no digo solamente a nivel de partidos políticos, sino de diferentes entre catalanes, entre vascos, entre el resto del Estado, ¿no? Y ese ejercicio o lo hacemos ya, o quizás mañana sea demasiado tarde, ¿no?
Yo creo que ya es demasiado tarde, y que precisamente... Que no. Sí, yo absolutamente convencido de que ya es demasiado tarde, y que tampoco son, hay que buscar esos referentes como Suárez en absoluto, ni mucho menos, sino superarlos, precisamente lo que convendría es una nueva, una definitiva transición de aquel antiguo régimen a otra situación democrática, ¿no? Pero creo que es demasiado tarde ya para algunas cosas, y por ejemplo, para la propia propuesta de federalismo que el PSOE dice que va a presentar, pero lo veremos, porque yo creo que también está condicionado al resultado de las propias elecciones europeas. Puede ser una estrategia para decir, bueno, si se sale de manera airosa de las elecciones europeas, que tampoco está garantizado que vaya a ocurrir para el PSOE, quiero decir, ¿no? Tampoco lo tiene garantizado, ¿no? Sale de manera airosa, podría tomar en cierto modo un liderazgo sobre esa cuestión, planteando, aun sabiendo que en las Cortes no va a prosperar, no prosperaría de ninguna manera porque el PP sigue teniendo la mayoría absoluta, ¿no? Pero podría hacer abrir un espacio de debate y mantener ahí una especie de liderazgo, ¿no? En esa situación. Pero yo creo que va a depender también de los resultados de las elecciones europeas. En cualquier caso, llega tarde. Y a quien podría contentar en cualquier. Bueno, hemos dicho el caso de Duran y Lleida, puede ser uno, pero con eso no se va a resolver el tema catalán. Y en todo caso, lo que hace, creo, es contener la ruptura entre el PSC y el PSOE, porque en cierto modo es el propio Pera Navarro quien está reivindicando, quien abrió esta línea de decir, bueno, la apuesta por el federalismo que está haciendo ahora el PSOE, parte del PSC, ya ha sido una iniciativa para que no se rompa el partido y para que la situación precisamente en Cataluña no sea más grave o no tenga ya una definitiva vuelta atrás, ¿no? Entonces yo lo marco en esa dirección. Y en cuanto al callejón sin salida que tú comentabas, por ejemplo, yo no lo comparto. Yo creo que un callejón sí es, pero que tiene salida. Y Cataluña está apuntando, o sea, camina hacia la salida del Estado español, abiertamente con las dificultades que se va a encontrar, pues bueno, con las que le va a poner desde las estructuras del Estado español. Pero parece cada vez más evidente que ahí están ya en una situación de no retorno, ¿no? Lo que quedan son las fórmulas que ellos discuten de cómo va a ser esa salida, ¿no? Cómo va a ser ese refrendo popular definitivo, esa confirmación popular, esa expresión de la sociedad catalana, el deseo de la sociedad catalana, si es en esa dirección o no. Es que se tiene que pronunciar todavía, no lo conocemos, aunque sospechamos que la mayoría es partidaria de la independencia, ¿no? Y se está preparando el camino para que así pueda ser, para que se pueda ejercer dentro de las leyes y con naturalidad y con normalidad, ¿no?
Bueno, os adelanto yo una noticia y os pido también un comentario para terminar, a ver si nos da tiempo para que cada uno hagáis una, así que hacerlo muy brevemente. Bueno, la noticia es que Contus hoy va a destapar un nuevo escándalo sobre las obras de arte de la CAN, ese es el adelanto, a las 10:30 de la mañana en la rueda de prensa, de hecho a 8.info la ofrecerá en directo. Bueno, suma y sigue de escándalos, digo, y parece que ante este tipo de escándalos Yolanda Arcina es, bueno, políticamente hablando, inmune o inmortal, yo sea, por lo menos hasta la cita electoral de dentro de año y algunos meses.
Bueno, sí, la semana pasada ya publicamos en el Día de Noticias y en algún otro medio salieron varias informaciones relativas a lo que ha ocurrido con la obra artística que poseía Caja Navarra, ¿no? Hay obras que no se encuentran en los listados, que hay una parte de las obras que se quedó la Caixa que están en principio listadas por contratos de privacidad y tampoco se sabe qué hay. Hay un listado de lo que tiene la Fundación Caja Navarra, pero ellos no están todas las obras que había. Bueno, hay varias dudas importantes sobre qué ocurrió con ese patrimonio, ¿no? Y bueno, el problema de las consecuencias es que el sistema político está blindado por la incapacidad del PSN y del PSOE de asumir sus responsabilidades en la oposición. Y al igual que ocurre con otros, con los escándalos sucesivos de CAN, ahora con las obras de arte o con el incumplimiento de la ley de incompatibilidades de varios importantes miembros del gobierno, pues las consecuencias son, no solo ocurre en Navarra, son en el conjunto del modelo político español, cero, ¿no? Aquí nadie asume responsabilidades, nadie asume responsabilidades políticas, nadie asume consecuencias. Entonces todo se queda en un dejar ir y a ver qué ocurre en las elecciones dentro de un año, ¿no? Desgraciadamente.
José Luis, Fermín, si queréis añadir algo, pero muy brevemente.
Yo únicamente decir que como afiliado socialista estoy absolutamente de acuerdo. Es más, ya he pedido incluso públicamente perdón porque el PSN hizo lo que hizo, ¿no? Ahora, yo creo que en ese tema deberíamos también de plantearnos hacerlo por la vía judicial, ¿no? O sea, que si efectivamente, digo porque si no la ciudadanía no entiende nada, ¿no? Si realmente se está planteando que hay unas posibles, no solamente irregularidades, sino, en fin, delincuencia pura y dura, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es directamente ir al juzgado, denunciarlo y que entre en sede judicial el tema para que efectivamente se pueda analizar, como otros casos, ya estamos viendo lo de Blesa, en fin, lo de Bárcenas, o sea, que realmente se pueda ver si efectivamente eso es así o no, porque si no, nos quedamos solo en fuego de artificio, ¿no?
Fermín. Algo para terminar.
Sí, yo creo, bueno, que es una cuesta más hacia abajo, de nuevo, en la descomposición del régimen, y que a pesar de, yo creo que lo hemos comentado en otras tertulias, que a pesar de lo malo y lo de, digamos, con el pesar que se está viviendo esta situación en Navarra, bueno, que el tiempo puede contribuir a cambiar las cosas, precisamente sacando todo este tipo de cuestiones que van a ir saliendo, porque un año es muy largo y se le va a hacer muy largo a UPN, porque van a ir saliendo estas y más cosas, ¿no? Entonces, el resultado, en definitiva, dentro de un año, puede ser precisamente favorable al cambio, precisamente por estas cosas que van a ir aflorando, ¿no?
Bueno, pues quedan unos segundos para las 9 de la mañana, así que tenemos que terminar. José Luis, Joseba, Fermín, Miesker, ha sido un placer y hasta dentro de un par de semanas. Un saludo.
Igual,
abur.
Hasta luego.
Abur.